Faustino Catalina y Eva Galvache.
Iglesia Noticia.
COPE. Estar informado.
Saludos amigos, muy buenos días en este domingo 29 de noviembre de 2015, primero del tiempo litúrgico del Adviento. Es el momento de comenzar una nueva cita semanal con la actualidad eclesial de España y del mundo en el informativo Iglesia Noticia, aquí en la cadena COPE, en el programa 1441 que en esta ocasión hacemos para ustedes con Chechu Hernández en el control de sonido y con Amparo Latre en la producción. Lo primero, los titulares.
Continúa el viaje apostólico del Papa Francisco al continente africano. Tras Kenia y Uganda, hoy comienza la última etapa en la República Centroafricana.
En sus discursos, el Papa ha defendido el diálogo entre las religiones frente a la violencia, una violencia que nace como el terrorismo de la pobreza, al tiempo que considera que el fracaso de la cumbre del clima de París, que comienza mañana, sería una catástrofe.
Con el lema "Porque es posible, nadie sin hogar", se celebra una nueva campaña de las personas sin hogar, que se calcula son 40.000 en España.
Miles de protestas y una misa de desagravio en Pamplona por una exposición blasfema que hiere la sensibilidad de los creyentes.
El cardenal Rabasi ha participado en el atrio de los gentiles que ha organizado la Universidad Pontificia de Salamanca.
Ayer tomó posesión de su diócesis el nuevo arzobispo de Burgos, Fidel Herráez.
Fray Jesús Díaz Sariego ha sido nombrado nuevo provincial de la nueva provincia Hispania de los Dominicos, resultante de la unión de las antiguas provincias de Aragón, Bética y España, que comenzará su andadura a primeros de enero.
Faustino Catalina y Eva Galvache.
Iglesia Noticia.
COPE. Estar informado.
Desde el miércoles, el Papa Francisco realiza su primer viaje apostólico a tierras africanas con la visita a tres países del centro del continente: Kenia, Uganda y la República Centroafricana. A estas horas, el Papa viaja con destino a Bangui, la capital de la República Centroafricana, a donde está prevista su llegada para las 10 de la mañana, hora española, en la que será la etapa más difícil y complicada, tanto por la caótica situación del país como por las medidas de seguridad. Nos acercamos antes de nada al programa previsto para estas dos últimas jornadas, que el Papa ha querido mantener por encima de cualquier circunstancia, con la enviada especial de la cadena COPE, Paloma García Ovejero, con la que hemos hablado un poco antes de subir al avión que en estos momentos la conduce junto al Papa hasta Bangui. Buenos días, Paloma.
Buenos días. Efectivamente, mientras está sonando esto en la radio, nosotros estamos sobrevolando la República Democrática del Congo. El plan es aterrizar a las 10, hora española y hora de Bangui, porque a partir de ahora ya compartimos huso horario. Allí en el aeropuerto, en Poco, el único que funciona en la República Centroafricana, esperan el nuncio apostólico y la presidenta del país para recibir al Papa. La presidenta se llama Catherine Samba Panza. Está ejerciendo de jefe de Estado de Transición y su deber es llevar al país de la guerra civil a las elecciones de diciembre del mes que viene. De hecho, aún no ha llegado y el Papa Francisco ya ha cumplido lo que parecía imposible. Todos los candidatos a la presidencia en República Centroafricana se han reunido por primera vez ayer, en la víspera de la llegada del pontífice, según ha hecho saber la comunidad de San Egidio. Lo que nos espera este domingo, el primero de Adviento, va a ser un momento histórico. Solo un Papa, Juan Pablo II, ha estado aquí y de eso hace ya 30 años. Lo primero que va a hacer Francisco es hablar en francés. Eso ya es noticia. Hasta ahora ningún discurso suyo le habíamos oído en este idioma. Será en el encuentro con la clase dirigente y el cuerpo diplomático. Y de ahí nos vamos directamente al campo de refugiados. Allí le acogen los niños que viven en este aeropuerto abandonado y luego el encuentro con los evangélicos. Y a las 5 de la tarde la apertura de la Puerta Santa y la Gran Misa. En Bangui hay un ambiente fantástico. Desde hace una semana, ni un muerto ni una casa quemada, cosa que no sucedía desde hace meses. Los imanes están siendo cómplices de los anglicanos y de la conferencia episcopal, incluido, claro, el imán de la mezquita central, que se ha subido al carro, la mezquita que visitará el Papa mañana por la mañana. La milicia de Seleka está controlada, nos comunican y a favor. Los antibalaca no se pronuncian, pero la MINUSCA y la misión francesa, los angarís, es decir, los soldados de la ONU y de Francia, pues garantizan que está todo bajo control. Ya se lo dijo el Papa al piloto en el vuelo desde Roma. Yo voy a ir a República Centroafricana. Si tú no me puedes llevar, consígueme un paracaídas. Así que, sí o sí, hoy empieza el jubileo.
El Papa comenzó el miércoles su viaje en Kenia, que recordamos sufrió un violento ataque de terrorismo yihadista el pasado mes de abril, cuando tuvo lugar la matanza de 150 estudiantes de la Universidad de Garissa. Precisamente se reunió con algunos de los supervivientes en el estadio de Karsani durante el encuentro que mantuvo con los jóvenes el viernes. Desde Nairobi advirtió que el terrorismo se alimenta del miedo, la pobreza y la frustración y defendió el diálogo interreligioso frente a la violencia. Lo recordamos contigo, Paloma.
Pues sí, sin duda que Kenia sangra aún por esa matanza de Garissa y las dos anteriores, la del centro comercial Westgate Mall en 2013 y la de Mandera en este año 2015 también. Tres ataques yihadistas, como los que ahora tenemos en Europa. Muchas veces se ha referido el Papa a las víctimas y sobre todo a los supervivientes.
Siate forti nella fede, non abbiate paura.
Sed fuertes en la fe, no tengáis miedo porque vosotros pertenecéis al Señor.
Mungu awabariki. Mungu abariki Kenia.
Que Dios os bendiga, que Dios bendiga a Kenia. Nada más llegar a Kenia, el Papa habló de terrorismo.
Experience shows that violence, conflict and terrorism.
La experiencia demuestra que la violencia, los conflictos y el terrorismo que se alimentan del miedo, la desconfianza y la desesperación nacen de la pobreza y la frustración. En el encuentro con el líder musulmán también se habló de diálogo interreligioso.
El diálogo ecuménico interreligioso no es un lujo.
El diálogo ecuménico e interreligioso no es un lujo, no es algo añadido u opcional, sino fundamental, algo que nuestro mundo, herido por conflictos y divisiones, necesita cada vez más. Pero sin duda los dos grandes momentos de la etapa keniata fueron el discurso de la ONU y el de los jóvenes, ambos en español. El primero, escrito cuidadosamente, largo y calculado, lo leyó tal cual.
El comercio ilegal de diamantes, de metales raros o de alto nivel estratégico y de productos animales, como el caso del tráfico de marfil y la consecuente matanza de elefantes, alimenta la inestabilidad política, alimenta el crimen organizado y el terrorismo. Algunos temas sanitarios, como la eliminación de la malaria y la tuberculosis, la cura de las llamadas enfermedades huérfanas y los sectores de la medicina tropical desatendidos, reclaman una atención política primaria por encima de cualquier otro interés comercial o político.
El discurso ante los jóvenes fue totalmente improvisado y genial, con una frescura, con una fuerza que recordaban a Río de Janeiro. La juventud africana vibrió igual o más en este estadio que aquella de Latinoamérica. Pero les habló muy en serio de cosas como esta.
Lo primero que tenemos que hacer para evitar que un joven sea reclutado es educación y trabajo. Si un joven no tiene trabajo, ¿qué futuro le espera? Y ahí entra la idea de dejarse reclutar.
Y denunció la corrupción en África, reconociendo al mismo tiempo la de casa.
Incluso en el Vaticano hay casos de corrupción. La corrupción es algo que se nos mete adentro. Es como el azúcar, es dulce, nos gusta, es fácil. Y después terminamos mal. De tanta azúcar fácil, ¿terminamos diabéticos o nuestro país termina diabético?
Si no querés corrupción en tu vida, en tu país, empezad vos, les dijo. Y después confesó su secreto a los jóvenes. Siempre lleva en el bolsillo un rosario y un viacrucis. Con estas dos cosas, decía el Papa, me arreglo como puedo. Con estas dos cosas no pierdo la esperanza.
La segunda etapa del viaje del Papa ha sido Uganda, con los habituales encuentros con las autoridades civiles, obispos, clero, religiosos y jóvenes, y con una misa por los mártires de Uganda. ¿Qué destacarías de este día y medio en Uganda, Paloma?
Día y medio que parece un mes. Los mártires, destacaría, los mártires, sin duda. El Papa los ha tenido presentes desde el inicio, por eso eligió venir a Uganda. Pero ayer en el santuario donde estos jóvenes cristianos fueron cruelmente asesinados, se conmovió profundamente.
La testimonianza de los mártires muestra a todos coloro que han escuchado la loro historia.
El testimonio de los mártires muestra a todos aquellos que han escuchado su historia entonces y hoy que los placeres mundanos y el poder terreno no dan alegría y paz duraderas. En cambio, la fidelidad a Dios, la honestidad y la integridad de la vida y la genuina preocupación por el bien de los otros nos llevan a aquella paz que el mundo no puede ofrecer. Aquí hemos conocido más detalles de estos 45 chicos, eran anglicanos y católicos, que servían al rey como pajes y que se negaron a sus intenciones sexuales y a renunciar a su fe. Pero el Papa ha abierto también otra dimensión en los discursos, la de Uganda como tierra de acogida.
Uganda es un outstanding
standing concern for welcoming refugees.
Uganda ha mostrado una preocupación excepcional por acoger a los refugiados para que puedan reconstruir sus vidas con seguridad y con el sentido de la dignidad que proporciona el ganarse el sustento mediante un trabajo honrado. Este es un país, por cierto, en el que todos oyen la radio. Por eso ha jugado un papel clave en la historia reciente Radio UWA. La radio católica es de una diócesis del norte de Uganda. Su director es Alberto Isman, español.
Pues fue dirigiendo un programa que estaba dedicado a ellos, a estos niños soldados, y haciendo posible que los contenidos de este programa rompieran el mecanismo que habían puesto los rebeldes para que los niños no volvieran. Los rebeldes habían hecho, por cierto, un mecanismo, sabían cómo manipular las mentes de los niños para que crear un trauma y un estigma, terribles crímenes, pues cosas vergonzosas. Había una esperanza para ellos y sus familias estaban dispuestas a recibirlo de nuevo en su casa, y esto fue una fórmula de gran éxito para la radio.
Los servicios secretos hablan de 1.500 niños salvados.
Pues ha salvado poniendo contenidos que llegaran a las necesidades mentales, emocionales que tenían estos niños, que habían sido traumatizados terriblemente por la guerrilla del LRA. Sí, la oían de manera clandestina. Se sabe que cuando atacaban cualquier pueblo se quedaban con los aparatos pequeños de radio y entonces la oían, sabían cuándo era el programa y estaban ahí dispuestos a escuchar la voz de alguno de sus parientes, de sus amigos. Simplemente traer a parientes y amigos, antiguos niños soldados, y decirles, mirad, soy fulano de tal, soy tu tío Peter, te estamos echando de menos y esperamos que un día pueda volver. Y eso eran unos contenidos que los niños a veces no se esperaban escuchar, porque decían, bueno, si yo he matado a gente inocente, he hecho tantas cosas malas, ellos como que se autolesionaban o se autoflagelaban diciendo, ya no hay manera de volver a una vida normal. Y estos mensajes les abrían la puerta para comprender de que la sociedad estaba dispuesta a aceptarlo de nuevo.
El Papa les ha dejado este mensaje a los jóvenes de Uganda. Si tú quieres que Jesús te cambie la vida, pídele ayuda. La oración es vuestra mejor arma.
Recordamos ahora en Iglesia Noticia algunos testimonios de misioneros españoles que trabajan en los países que visita estos días el Papa. En Kenia está el salesiano Fermín Rodríguez.
Son dos países que viven momentos de tensión importante. El elemento interno de tensión por las elecciones del 2007 está muy presente. Volverán a haber elecciones en un año y medio y ya hay mucha tensión. Incluso algunos políticos, pues en sus discursos empiezan a caldear a la gente de forma violenta, ¿eh? Y creo que esto es una de las cosas que se espera que el Papa hable de ellas y traiga un mensaje de reconciliación. Y por supuesto, la tensión con todo lo que ha pasado ahora en París, el ataque recientemente en Mali también al hotel, pues sin duda está detrás también.
También ha pasado por los micrófonos de COPE el padre blanco José Manuel Gordejuela, que lleva 50 años en África en la actualidad en una parroquia de Nairobi. Desde allí se une al llamamiento del Papa a no tener miedo a dar testimonio del mensaje cristiano.
El mismo llamamiento que el Papa está haciendo y ha hecho a la Iglesia y nos ha hecho a todos. Que no tengamos miedo. Que no tengamos miedo a dar testimonio de nuestra fe cristiana. Allí donde estemos, en África o en Europa. Creo que nuestra fe en Jesucristo y el mensaje de Jesucristo tiene hoy un valor extremadamente importante para la sociedad en que vivimos. Y no tenemos que tener miedo en dar testimonio de ese mensaje, porque es un mensaje que salva y es un mensaje que libera.
El cordobés Juan José Aguirre es obispo de Bangassou, en la República Centroafricana. Allí llega hoy el Papa.
Pues mira, todo el mundo lo ve, incluso de todas confesiones confundidas, como un oxígeno nuevo que puede llegar, una inyección de esperanza. En un cierto momento, cuando las violencias se susiguen unas a otras, cuando hay una revancha en el ambiente, cuando hay un toma y daca imposible y siempre sangriento, a un cierto momento la gente sencilla se pregunta cuándo va a terminar esto. Y la visita del Papa pues representa la ocasión, la esperanza de salir del agujero donde estamos, del laberinto donde estamos y que estamos dando vueltas desde hace 3 años ya casi, y que queremos todos salir y encontrar un mundo nuevo, un mundo de paz. Creemos que el Pontífice Santo Padre, con la ayuda del Espíritu Santo que lo va a guiar en todo cuanto diga y en todo cuanto haga, encuentre las palabras justas y encuentre los gestos justos para enseñarnos a salir del avispero en donde estamos. estamos, del pozo en donde estamos. Hay mucha esperanza escondida y almacenada.
Pues recordamos que en su discurso en la sede de las Naciones Unidas en Nairobi, el Papa dijo que sería triste y catastrófico que fracasara la cumbre del clima de París, que comienza mañana. Es el momento para el comentario en Iglesia Noticia desde Roma de nuestro colaborador Antonio Pelayo. Buenos días.
Buenos días. Durante su primer viaje africano, Francisco ha pronunciado ya muchos discursos ante auditorios diferentes y en varias lenguas: inglés, italiano y español. En nuestra lengua, precisamente, pronunció el jueves pasado uno de los discursos que yo considero más importantes de este viaje, el que leyó en la sede de las Naciones Unidas en Nairobi. Un discurso centrado en un tema que le preocupa extraordinariamente: el cambio climático. Lo trató ya con profundidad en su segunda encíclica, la Laudato Si, y volvió sobre él en su discurso ante la Asamblea General de la ONU en Nueva York. El de Nairobi lo ha pronunciado pocos días antes de la cumbre mundial sobre el clima, que comenzará en París mañana lunes, y en la que la Santa Sede estará representada por el secretario de Estado, Cardenal Parolin. Como suele, Bergoglio no se fue por los cerros de Úbeda y dijo que sería muy triste, y me atrevo a decir hasta catastrófico, un fracaso de dicha cumbre. Fracaso que podría producirse, añadió, si los intereses particulares prevalecen sobre el bien común y llegan a manipular la información para proteger sus proyectos. El Papa quiere y espera que se alcance el gran compromiso político y económico de replantear y corregir las disfunciones y distorsiones del actual modelo de desarrollo, y aseguró que no se trata de una utopía fantástica, sino de una perspectiva realista que pone a la persona y a su dignidad como punto de partida y hacia donde todo tiene que concluir. Hay, pues, dos posturas posibles. Una, la globalización de la indiferencia, y otra, concluir un acuerdo global y transformador basado en los principios de solidaridad, justicia, equidad y participación. Ese es el desafío que tiene que ganar la humanidad si no quiere verse condenada a la catástrofe.
Paloma Gómez Borrero se detiene hoy en la peligrosidad y falta de seguridad en los viajes y otros encuentros multitudinarios de los papas. Buenos días.
Buenos días. Si el riesgo o amenazas de muerte no le hacen desistir a Papa Francisco del viaje a África, Juan Pablo II solo una vez renunció a una visita pastoral y fue en plena guerra de los Balcanes, en vísperas de embarcarse rumbo a Sarajevo, al informarle de una muy posible masacre de inocentes. De una bomba contra los fieles que aguardaban su llegada. Con un dolor inmenso entonces renunció. Pero fueron innumerables los viajes de Juan Pablo II envueltos en peligro o con amenazas de muerte. En Holanda, por ejemplo, un periódico enseñaba en cómo asesinar al Papa. En Fátima, el sacerdote lefebriano Fernández Clon intentó matarle con una bayoneta. Y en la vigilia eslovenia, en pleno conflicto bélico, los retratos de Juan Pablo II dándole la bienvenida fueron destruidos a pedradas, y el grupo terrorista islámico ISIS anunció un atentado en la misa papal. Hubo amenazas y peligro también en otros muchos viajes. En Pakistán, un artefacto explosivo causó un muerto y numerosos heridos en el estadio al estallar una hora antes de llegar el Papa. En Manila, en 1995. En México, en 1990. En Sri Lanka, en Corea. Sin olvidar los riesgos que suponen las visitas a la República del Chad, Angola, Ruanda, Burundi. Al igual que Papa Francisco, cuando ha dicho bromeando que él solo teme a los mosquitos africanos, Juan Pablo II comentaba siempre, aludiendo al atentado del 13 de mayo en Vaticano, que verdaderamente para él el lugar más peligroso era la Plaza de San Pedro. No tienen miedo porque, como dijo Juan Pablo II en avión rumbo a Turquía, cuando el amor por la reconciliación, por el diálogo fraterno, por la paz, es más grande y fuerte que el peligro, nunca se tiene miedo.
Gracias, Paloma. Antes de entrar en la actualidad en España, recordamos una noticia curiosa desde el Reino Unido: el veto de los grandes cines británicos a emitir un anuncio del Padre Nuestro promovido por la Iglesia Anglicana. Corresponsal en Londres, José Luis Concejero.
Una decisión que sigue generando polémica y que ha tomado una de las empresas de cine más importantes del Reino Unido y que tiene cerca del 80% de las salas. Esta empresa ha retirado una campaña publicitaria en la que se invita a los espectadores a rezar el Padre Nuestro. En el anuncio se puede ver a una serie de personas realizando actividades muy variadas que comienzan a recitar parte de la oración, recordando que cualquier momento es bueno para rezar, más todavía si hablamos de la oración que directamente nos enseñó Jesucristo. Las reacciones han sido numerosas. El primer ministro británico David Cameron no entiende por qué se ha retirado este anuncio inofensivo en todos los aspectos. La Iglesia de Inglaterra, además, no descarta acudir a los tribunales. De todas formas, como siempre que se prohíbe algo de esta manera tan radical, la reacción puede ser la contraria. El anuncio se ha convertido en viral y en menos de 2 días la han visto cerca de 500.000 personas en las redes sociales. En Twitter se ha convertido en trending topic en muchos lugares del mundo y cada vez son más los usuarios que han visto el anuncio a través de las redes sociales. Seguramente el éxito de este vídeo no sería tan grande si no se hubiera prohibido. Quizás no podamos ver en los cines del Reino Unido este anuncio que invita a rezar el Padre Nuestro. No obstante, cada vez es más fácil encontrarlo si navegas por internet.
Faustino Catalina y Eva Galvache.
Iglesia Noticia.
COPE. Estar informado.
Esta temporada COPE es más. Es más entretenimiento.
Hola, buenos días.
¿Qué tal, amigo?
Monstruo de la Honda. Tiene una cabeza prodigiosa.
Es más información.
Las fuerzas de seguridad se ponen manos a la obra.
Es más análisis.
Y la respuesta siempre ha sido la de un Estado fuerte y ejemplar.
COPE es más deporte.
¡Comienza el clásico! ¡Se para el mundo!
Es más móvil y redes sociales. Esta temporada, COPE es más.
Estar informado.
¿Quién era San Pedro?
Y lloró mucho.
Era cabezota.
Y le encantaba pescar.
¿Quieres hacer un regalo educativo y divertido para la primera comunión? Regala La Alegría de la Fe, el juego de mesa inspirado en el catecismo Jesús es el Señor, por solo 49 euros. Pídelo en laalegriadelafe.com o en el 91-343-9791.
Solo Dios puede saciar tu corazón.
Prepárate con la Virgen para vivir el Año Santo de la Misericordia.
Acude junto a tu familia a la Gran Vigilia de la Inmaculada que se celebrará el lunes 7 de diciembre a las 9 de la noche.
Faustino Catalina y Eva Galvache.
Iglesia Noticia.
COPE. Estar informado.
Ya en nuestro país, en la mañana de ayer tuvo lugar en Burgos la ceremonia de toma de posesión del nuevo arzobispo Fidel Herráez. Sucede a Francisco Gil Hellín, titular de la diócesis castellana en los últimos 14 años. Desde COPE Burgos, Mar González.
La Catedral de Burgos se quedaba pequeña para acoger a los cientos de fieles que recibieron al nuevo arzobispo don Fidel Herráez, quien estuvo acompañado por unos 40 prelados encabezados por el nuncio de su santidad Renzo Frattini y 4 cardenales Ricardo Blázquez, Antonio Cañizares, Antonio María Rouco Varela y Carlos Amigo, además de 450 sacerdotes llegados de toda España, especialmente de Madrid, donde Fidel Herráez ha sido obispo auxiliar durante los últimos 20 años. Ahora llega a Burgos para alentar y dar más vida a una diócesis marcada, dijo, por las vocaciones y el espíritu misionero.
Sé también que llega una diócesis viva, generosa, que ha dado a la Iglesia copiosas vocaciones y numerosos misioneros, rica en carismas y con abundantes logros pastorales, por los que tenemos que dar muchas gracias a Dios. Pido al Señor que me haga capaz de alentar más y más esa vida de la diócesis. Y esto con todos vosotros y fuertemente unidos a Jesucristo, que por su acción salvadora ha venido al mundo y está presente para que tengamos vida y vida en abundancia.
Don Fidel Herráez ofreció su colaboración a toda la sociedad para trabajar por el bien común y abogó por poner la Iglesia al servicio de los más necesitados. Don Fidel Herráez sustituye como arzobispo de Burgos a don Francisco Gil Hellín, quien presentó su renuncia por edad al Papa Francisco.
Con el lema «Porque es posible, nadie sin hogar», Cáritas y varias entidades más celebran hoy el Día de las Personas sin Hogar. Proponen a la Administración que realicen políticas sociales comprometidas que sitúen a las personas en el centro, a los medios de comunicación que comuniquen mensajes respetuosos con los derechos de las personas y a la sociedad en general que se implique con la defensa de derechos de las personas en situación de mayor exclusión. Por este motivo, el pasado jueves, miles de personas participaron a las 12 del mediodía en un flashmob simultáneo en 50 ciudades españolas para reclamar la dignidad dignidad y los derechos de aquellos que viven en la calle. Enrique Domínguez es el coordinador de esta campaña.
Creemos que es un acto muy potente, sobre todo porque es un acto pensado para favorecer la participación ciudadana, ¿no? Poder salir a la calle y que sea un día festivo y al mismo tiempo de sensibilización y de denuncia, ¿no? Este año, sobre todo, que queremos poner en valor la posibilidad de que nadie sin hogar sea una realidad, pues más que nunca tenemos que juntarnos por ciudadanía, medios de comunicación, no las propias personas sin hogar, y creemos que hay que tener visibilidad también para ello. Entonces, desde hace ya 23 años pues celebramos la campaña y siempre el último jueves de noviembre este acto de calle, pues como un poco día de reivindicación y de fiesta a la vez, ¿no?
Pues seguimos hablando de Cáritas, porque el cardenal emérito de Barcelona, Luis Martínez Istac, ha presentado la memoria social de las Cáritas diocesanas de Cataluña, que el año pasado atendieron a más de 500.000 de personas. Desde COPE Barcelona, Raquel García.
Cáritas en Cataluña ayudó a más de 500.000 de personas durante el 2014. La entidad alerta del crecimiento de la pobreza como consecuencia de la crisis y pide a las administraciones públicas más sensibilidad y ayudas a las personas que están sufriendo de manera más profunda los efectos de esta crisis. Aún así, el cardenal en Barcelona, Luis Martínez Istac, agradeció a los más de 11.500 voluntarios que han ayudado a la entidad y ve con optimismo la solidaridad de la sociedad.
Hay mucha solidaridad. Podemos concluir que pese a lo que va saliendo en los periódicos, hay mucha bondad en los corazones de las personas. Y esto constata que nosotros desde Cáritas vemos que hay mucha bondad en los corazones. Y que a veces, aunque no nos lo parezca, en el corazón de una persona, Dios también trabaja.
Desde Cáritas han alertado que ha aumentado el número de personas que acuden a la entidad porque no tienen trabajo o que no llegan a final de mes porque tienen sueldos precarios. Sistac anunció que la pobreza ha crecido 3 puntos y se sitúa en el 26% de la población. Por eso el cardenal pide una respuesta de los partidos y la creación de un pacto de Estado con los sindicatos y patronales para solucionar un problema tan importante como reducir las desigualdades sociales.
Y desde Barcelona nos acercamos ahora hasta Mallorca, donde han comenzado los actos conmemorativos del 700 aniversario de Ramon Llull. COPE Mallorca, Julen Valdés.
El año jubilar Ramon Llull ha arrancado en Palma con un desfile festivo que ha estado encabezado por el secretario de la Congregación para la Doctrina de la Fe en el Vaticano, Francesc Ladaria. Se inician 12 meses en los que la Iglesia de Mallorca se volcará en conmemorar el 700 aniversario de la muerte del Beato. Con motivo de la efeméride, el Papa Francisco ha concedido un año jubilar en honor a Llull. El secretario de los actos, Mosén Nadal Bernat, dice que es un tiempo para redimir nuestros pecados.
¿Qué es un año jubilar?
¿Qué es un año jubilar? Es un año dedicado especialmente a reforzar nuestra fe, favorecer las obras de solidaridad y la comunión fraternal entre todos. Es un año para pedir perdón, para rehacer nuestras vidas, y en torno a Ramon Llull queremos que este año para todos los cristianos sea un revulsivo para volver a las raíces y un revulsivo para ser mejores personas y mejores cristianos. Existen 7 templos jubilares en Mallorca donde los feligreses podrán obtener la indulgencia plenaria. El congreso, que se hace celebrado en Palma con la presencia de importantes expertos lulistas a nivel mundial, tendrá continuidad en noviembre de 2016 en Barcelona.
Y en Pamplona se ha vivido una semana de tensiones tras la inauguración de una exposición blasfema que hiere la sensibilidad de los creyentes y que llevó al arzobispo a convocar una misa de desagravio por esta grave ofensa. COPE Pamplona, Carlos Colina.
Se cierra una semana en la que la noticia en Navarra ha sido y sigue siendo la exposición de Abel Azcona, en la que utilizó formas consagradas para fotografiarse con la palabra pederastia y que llegó a albergar las propias formas que un ciudadano anónimo decidió devolver a una parroquia. Los rezos del rosario, las protestas en la calle no han conseguido calmar los ánimos del artista. Frente a él, el clamor popular, incluso más allá de la comunidad católica, y también las 4.500 personas que se dieron cita en la misa de reparación del miércoles, convocada por el arzobispo de Pamplona y obispo de Tudela, don Francisco Pérez, en la catedral, donde señaló que la verdadera libertad de expresión no comprende un supuesto derecho a la ofensa o un desprecio de lo más sagrado. Igualmente, a través de una misiva, agradeció el testimonio que desde los 5 continentes ha llegado, rogando que se respete la Eucaristía como signo sacramental de la más excelsa hermosura que existe en la historia de la humanidad.
No hay tiempo para más. Hasta aquí los minutos de Iglesia Noticia. En este domingo 29 de noviembre de 2015, primero del Adviento, llega a la cadena COPE la última hora de la actualidad en España y el mundo. Después, la Santa Misa. Un saludo de Eva Galbache y de Faustino Catalina. Que pasen una feliz semana.